Buenos días a todos y bienvenidos a otro programa del Instituto Universitario Centro de Investigación Operativa de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Les habla Víctor Mondéjar y hoy es martes 15 de abril. Me acompañan esta mañana los doctores, profesores e investigadores María Asunción Martínez y Xavier Barber. Buenos días, profesores.
Hola, buenos días.
Os recordamos que podéis escucharnos a través del blog de la radio universitaria radioumh.es y las diferentes frecuencias de Elche, San Joan, Altea y Orihuela. Si queréis saber más información acerca del CIO, podéis encontrarla en cio.umh.es.
El aula urbana de la UMH, en colaboración con FNAC, te invita a una velada audiovisual que tendrá lugar el próximo miércoles 16 de abril en FNAC Murcia.
Durante la sesión se presentarán los tres primeros capítulos de Frikidística, una sitcom realizada e interpretada por los alumnos de Periodismo y Estadística.
El aula urbana de la UMH y FNAC, no te lo puedes perder.
Bienvenidos de nuevo, vamos con nuestra sección de noticias. En lo que respecta a la actualidad del CIO, el pasado viernes 11 de abril, el profesor e investigador Alejandro Rabasa Dolado, a quien tuvimos aquí el pasado mes, del Centro de Investigación Operativa de la Universidad Miguel Hernández de Elche, participará en la edición 2014 de lasemanainformatica.com. La ponencia tendrá lugar a las 10:30 de la mañana en el Salón de Actos de la Cámara de Comercio de Alicante. El profesor Rabasa impartirá la ponencia Predicciones empresariales a partir del Big Data, donde explicará algunas de las técnicas predictivas desarrolladas en su grupo de investigación, la ingeniería del conocimiento y análisis de datos del CIO. Dichas técnicas se ilustrarán con ejemplos reales de aplicación en el ámbito empresarial. Le recordamos que la semanainformatica.com es un evento de referencia del sector TIC de la Comunidad Valenciana, organizado cada año por el Colegio Oficial de Ingenieros en Informática de la Comunidad Valenciana. Su propósito es reunir a profesionales, entidades, instituciones y empresas especializadas, creando un ambiente adecuado para facilitar el networking y las oportunidades de colaboración, así como promover el conocimiento de estas tecnologías en la sociedad. Y vamos con la siguiente noticia. El pasado jueves 10 de abril tuvo lugar en el campus de la Universidad Miguel Hernández de Elche la segunda jornada de preparación de la Olimpiada Matemática, que lleva por título Divisibilidad, Congruencias, Ecuaciones Diofánticas y Combinatoria, impartida por Francisco José Gómez Senent, profesor del IES Zader de Orihuela. La Olimpiada Matemática Española es una competición dirigida a estudiantes de bachillerato y excepcionalmente de tercero y cuarto de la ESO, con un gusto especial por las matemáticas. Está organizada por la Real Sociedad de Matemática Española, habiéndose celebrado recientemente la fase nacional de la 50 edición. En la fase local en el distrito de la UMH participan activamente el Departamento de Estadística, Matemáticas e Informática y el Centro de Investigación Operativa y el Vicerrectorado de Estudiantes y Deporte. Con el fin de potenciar la participación y el rendimiento de los estudiantes en la fase local del próximo 2014-2015, se han programado una serie de tres jornadas de preparación, dos en la UA y una en la UMH, dirigidas a los alumnos de primero bachillerato, tercero, cuarto y cuarto de la ESO, así como sus profesores preparadores. Y hasta aquí nuestra sección de actualidad. Volvemos enseguida.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Ahorrar energía es cosa de todos. Asegúrate de que el despacho o laboratorio no se quede con el aire acondicionado encendido.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Como ya adelantábamos en la presentación del programa, tenemos hoy con nosotros a los investigadores María Asunción Martínez y Xavier Barber, director del grupo, del grupo de investigación Modelos y Aplicaciones Estadísticas en Prospectiva. Buenos días de nuevo.
Hola, buenos días.
Hola, muy buenas.
Bueno, vamos a empezar presentando al nuevo director, Xavier Barber, que es licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas por la Universidad Miguel Hernández de Elche y reciente director del grupo. En 2009 se doctoró en Estadística e Investigación Operativa y actualmente es profesor contratado doctor en el Departamento de Estadísticas, Matemáticas e Informática. Sus líneas de investigación se basan en los estudios prospectivos, el análisis de datos espaciotemporales y en el reconocimiento de patrones, además de aplicaciones estadísticas. Y en cuanto a la profesora Asun Martínez, Ella tiene una dilatada trayectoria dentro del campo de las matemáticas y de estadística. Es licenciada en ciencias matemáticas desde 1993 y en marzo de 2008 obtuvo su doctorado por la Universidad de Valencia. Actualmente es profesora titular de la universidad y es directora del grupo Trabajo de Modelos y Estadísticas aplicadas en Prospectiva, que desarrolla sus investigaciones en el seno del Centro de Investigación Operativa de la Universidad Miguel Hernández. Bueno, señores, ustedes realizan investigaciones vinculadas al campo de la prospectiva, basadas en la predicción del futuro a partir de la información y datos de naturaleza estadística. ¿En qué se basa la modelización estadística en prospectiva?
Bueno, un poco se diferencia del concepto clásico de predicción, ¿no? Es decir, cuando hablamos de un concepto básico de predicción, siempre va ligado a un modelo estadístico, sin más. Pero cuando damos un salto y esos datos no son los datos simplemente que se recogen en un terminal de un ordenador de una empresa, sino que estamos hablando de datos sociopolíticos, de datos como podrían ser número de estudiantes, número de médicos, datos vinculados a empresas, pero ya no hablando de lo que es propiamente una empresa, sino de varias, de conjuntos de empresas, entonces transformamos lo que sería la típica palabra de predicción en prospectiva.
Y al margen de la propia estadística y matemática propiamente dicha, ¿tiene sus últimos trabajos, sus últimas investigaciones algún tipo de aplicación a un campo ajeno a la propia matemática?
Por supuesto, eso es lo que diferencia la prospectiva. Es decir, podemos estar hablando de cuál va a ser la producción agrícola de un país, podemos estar hablando de cuántos médicos vamos a necesitar en el 2020, podemos estar hablando del número de colegios que vamos a necesitar dentro de 15 años. Eso es lo que diferencia lo que sería una predicción de cuántos coches se van a vender el mes que viene, de cuando hablamos de prospectiva, que hablamos a futuro y además con variables socioeconómicas a nivel regional, nacional, europeo, dentro de los modelos.
Uh-huh. Tengo entendido que tiene una aplicación también directa en el campo de la medicina, ¿se podría decir?
Sí, bueno, en la medicina cualquier vinculación que tenga respecto a lo que va a ocurrir en un futuro, desde el punto de vista del paciente, desde el punto de vista del número de médicos que vamos a necesitar. Ahora mismo estamos dirigiendo un trabajo final de grado donde vamos a desarrollar una aplicación en Excel para ver cómo afectan los ratios, que es una decisión política, respecto al número de doctores que se van a necesitar, médicos que se van a necesitar en la Comunidad Valenciana de aquí al 2020-2025.
¿Has algo que le gustaría aportar al interesante apunte de Xavier?
No, un poco en la línea de lo que él ha comentado. Desde luego, somos gente aplicada. Entonces, en el grupo sí que hemos ido a dar pues un trío. El otro miembro es Javier Morales. Hemos ido a dar un trío en el que estamos pues muy implicados con aplicaciones estadísticas y no con el mero desarrollo teórico de problemas o de problemas desde el punto de vista matemático, ¿vale? Entonces sí que hemos intentado siempre orientarnos hacia temáticas que tengan que ver con aplicaciones reales y, como decía Xavier, en multitud de campos, en medicina, en agricultura, en sociedad, economía.
Y me interesa mucho, acaba de comentar Xavi, que tiene su trabajo una aplicación también en la política. ¿Podría desarrollarme un poco este punto? ¿Cómo influye en la vida política de nuestros dirigentes una predicción de futuro de este estilo que usted comentaba?
Bueno, cuando nosotros desarrollamos lo que sería la herramienta, esta prospectiva, digamos, respecto a turismo, podríamos estar hablando de turismo, en el modelo, en lo que sería el modelo puramente estadístico, hay unas variables, algunas de ellas no las cambiamos nosotros, no las cambia la sociedad, sino son decisiones puramente políticas. En el caso de la medicina, de cuántos médicos de cierta especialidad van a hacer falta en el 2023, digamos, es porque hay una cosa que se llama la ratio, y la ratio la deciden los políticos. Entonces, si ellos tienen una herramienta con la cual pueden ver, variando una ratio, que es por cada cuántos médicos le tocan 1.000 o 10.000 o 100.000 pacientes, el cambiar una milésima esa ratio nos va a hacer que el modelo cambie la predicción. ¿Qué es lo bueno que tiene un buen modelo como los que teóricamente estamos nosotros aportando? Es que en tiempo real una decisión se pueda ver a largo plazo cuál va a ser el cambio que va a producir. Es decir, vamos a necesitar de aquí a 15 años 200 especialistas en medicina familiar más. Pues habrá que tomar la medida ahora mismo para que dentro de 15 años podamos cambiar la ratio.
Sí, Asundiga.
Añadiendo a lo que está diciendo Xavi, sí que es cierto que nosotros como estadísticos tenemos herramientas para poder realizar esas predicciones, para poder dar esas recomendaciones. Otra cosa es luego el cómo se implementan esas recomendaciones, que muchísimas veces no llegan a implementarse tal como han recomendado los expertos. Entonces, digamos que esa es un poco la contrapartida nuestra de decir, bueno, somos capaces de llegar a tanto, somos capaces de predecir hasta tanto, te estamos dando prácticamente la decisión que deberías tomar, pero luego, obviamente, en el ámbito político hay otros muchos condicionantes que son los que finalmente acaban generando la decisión.
Exacto, digamos que es el viejo debate, ¿no?, de si están los datos estadísticos al servicio de la política para que lo interpreten.
Datos estadísticos están al servicio de la sociedad y luego son los políticos los que interpretan y manipulan los informes en función de sus otros condicionantes, que son los que al fin y al cabo utilizan para decidir.
Bueno, esperemos que tomen nota y hagan caso a los expertos de vez en
cuando.
Bueno,
la historia ha sido muy larga y hasta el momento no se ha dado. Entonces, dudo mucho que en el futuro podamos variarlo, pero bueno, lo que sí que ofrecemos es seriedad y rigor en los análisis que realizamos. Y entonces, desde ese punto de vista, un informe que genera un estadístico es un estadístico responsable, es un buen informe. Otra cosa es esa sensación que tiene la gente del exterior de que la estadística, como tú decías, la estadística es una manipuladora, ¿no? La estadística cuenta lo que está pasando. Otra cosa es qué es lo que hacen luego. Exacto. Cuando se enfrentan con tu informe, ¿no? El cómo interpretan los propios periodistas, los propios políticos, cómo interpretan esos informes.
Bueno, vamos a pasar al siguiente tema que me interesa mucho, que es que recientemente ustedes han realizado estudios y trabajos en colaboración con la Oficina Europea de Estadística de Eurostat. Este órgano, le recordamos que pertenece a la Comisión Europea y está encargado de la producción de informes, datos estadísticos, y que además se dedica a promover unos criterios comunes de estandarización en los métodos de investigación estadística empleados por los diversos países miembros. ¿Puede hablarnos un poco de esta colaboración? ¿De qué naturaleza son los trabajos que han desarrollado tanto usted como su equipo para esta institución?
Bueno, el trabajo consistió en actualizar lo que se llamaba el modelo Agromet. Es el modelo que se utiliza ya no solo Eurostat, sino la Comisión Europea, para saber cuáles son las producciones agrarias en torno de ahora en la actualidad, 28 países, con lo cual ese modelo, utilizando datos históricos de bastantes años atrás, lo que es capaz es de decir cuál va a ser la producción en los próximos 1, 2, 3, 4, con lo cual de ese modelo es del que luego van a salir todas las famosas ayudas y por las cuales luego se pelean tanto. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que ocurre habitualmente? Lo que ha dicho mi compañera, y es que nosotros proporcionamos el modelo con unas predicciones, con unos intervalos de confianza para cada predicción, y en ese intervalo es en el que luego los famosos comisarios, el famoso comisario de Agricultura, juega a darle a unos países el máximo, a unos países el mínimo, para que las ayudas lleguen a su... Y es muy importante que la predicción sea correcta. Y el modelo que tenían anteriormente, últimamente ya les estaba fallando y por eso solicitaron una actualización de ese modelo.
Volvemos de nuevo un poco a la política, ¿no?
Sí, al final la prospectiva está totalmente ligada a que yo entrego el informe será todo lo riguroso que yo lo intento hacer, pero ya no está en mis manos la decisión final que se tome. Si yo subo o bajo la ratio, no depende de mí. Yo le hago los cálculos para que él pueda subir y bajar la ratio. Si él da el máximo a un país y el mínimo a otro, no depende de mí. Yo le doy el intervalo, pero yo no decido el intervalo.
Entonces, estas investigaciones sí que tienen una aplicación internacional dentro de las competencias de la Unión Europea, ¿no?
Sí, claro. En concreto esta sí.
Es curioso que lo que usted comenta de la agricultura, de que España también es uno de los países de mayor producción a nivel de agricultura del país. O sea, que imagino que también llegarán, ¿no? Esas...
Sí, sí, sí. De hecho, son ellos los que deciden cuánto va a llegar utilizando ese software. Está implementado ahora mismo dentro de los servidores de Eurostat.
¿Es algo que le gustaría comentar?
Simplemente completar lo que estaba comentando Xavi. Lo que se hizo fue actualizar un modelo que era bastante simplista a la hora de predecir, que simplemente se había desarrollado utilizando unos poquitos países. A nosotros se nos encomendó la tarea de desarrollarlo, extrapolarlo a todos los países que están en la actualidad en la Unión Europea, y además que era un gran reto el hacer modelos adaptativos que fueran específicos para cada uno de los tipos de producción, para cada uno de los productos agrarios que se producían en cualquier país europeo. Lo que conseguimos fue establecer un modelo particular de predicción que se adaptaba pues a todo el histórico que versaba sobre, que existía sobre ese producto. Entonces sí que se hizo una labor importante, se desarrolló software para poderlo llevar a cabo de una forma automatizada, y la verdad es que acabó siendo una herramienta bastante potente de cara a que era capaz de predecir prácticamente cualquier producción de cualquier tipo de alimento en cualquier país de la Unión Europea, cuando el modelo anterior estaba bastante limitado y estaba limitado solamente a cereales, creo recordar.
Sí.
Entonces sí que lo ampliamos notablemente y se generó una herramienta muy potente. El uso que le vayan a dar, pues ese es el que ya ni nos ha llegado feedback de qué es lo que ha pasado con aquello, si lo han llegado a usar o no lo han llegado a usar. Hecho está y operativo, operativo está. No tenemos, la verdad es que no tenemos feedback de si finalmente lo han utilizado y el cómo lo han utilizado. Pero bueno,
bueno,
ahí estuvo, ahí quedó.
Y bueno, usted, Xavier, antes comentaba que la aplicación, como efectivamente usted estaba diciendo, es amplísima, ¿no? Incluso, por lo que tengo entendido, ha llegado también al mundo de las redes sociales. Ustedes tienen la capacidad de predecir estadísticamente, ¿no?, como datos que circulan dentro de este ámbito, que también considero que es como muy joven y a simple vista como muy inestable. Y
sí,
me cuesta ponerme en lugar de cómo se analiza y cómo se desarticula.
Ahora mismo, cualquier community manager, si no recibe unos informes de su red social, su empresa, si dónde está y cómo se posiciona, de nada le vale intentar estar trabajando con ella y tener grandes ideas. Nosotros justamente es la última línea de investigación que estamos abriendo ahora mismo, y es pues que nosotros podemos saber, gracias por ejemplo a Twitter, hoy a las 9 de la mañana podemos saber prácticamente qué examen tienen los alumnos, porque claro, nosotros tenemos descargamos los twitters que han estado escribiendo todo el fin de semana los alumnos, y podemos saber cuáles son las palabras más frecuentes, su estado de ánimo, todo ello, y quien dice Twitter, pues otras redes sociales.
O sea, que ustedes analizan la información que va fluyendo por la red, se aúna y se saca
una
conclusión.
De hecho, es una herramienta que está adquiriendo auge porque todo el mundo le está viendo el potencial. ¿Qué me dices de un hotel que intenta pues hacer propaganda a posibles o potenciales clientes? Entonces, si tienes datos desde la geolocalización de la gente, porque en el móvil están tuiteando o están comunicándose de alguna forma, por dónde están circulando, sobre qué horario están circulando, es decir, hay multitud de información que estamos de hecho pues intercambiando entre nosotros, creyéndonos que eso es privado y que no va a trascender, y cuando en realidad es información pública que está fluyendo. El que todas las empresas se hagan acopio del máximo de información posible para dirigir sus campañas de marketing, e incluso a un determinado usuario que sabes que ha pasado por aquí, por aquí, por aquí, enviarle un mensajito diciendo vas a llegar a tal hora al hotel, pues te ofrezco este servicio y este servicio y este servicio. Y además la cafetería de al lado también te ofrece una copita a las 10 y...
Sí, sí, que se coordina todo al final, ¿no? En
claro,
base a esa información.
Si la gente fuera capaz, si la empresa fuera capaz de adquirir toda esa información, analizar toda esa información y tomar decisiones en tiempo real con toda ella para dirigir su campaña de publicidad de marketing, sería fabuloso. Entonces, ese es el potencial grandísimo que se le está viendo desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista educativo. A un estudiante le puedes ir recomendando qué es lo que tiene que estudiar si adquieres información de él en base a lo que está compartiendo en las redes. ¿de acuerdo? Información pública está compartiendo en las redes. Entonces, lo mismo, le puedes ir adaptando el aprendizaje en función de por dónde sabes que se está moviendo. Si le vas haciendo pues cuestionarios online, le estás siguiendo el Twitter, le puedes ir proponiendo por dónde ir mejorando.
Además, como que las redes sociales son como ya un campo ya más segmentado, porque ya no es la red en su totalidad, sino que son plataformas que ya de por sí canalizan una información y descartan mucha de la que ya hay.
Canalizan muchísima información, canalizan mucha, mucha información. Y entonces, el aprovecharlo ahora, digamos que el gran potencial es el que se está vislumbrando, porque dices, si soy capaz de aprovechar toda esa ingente cantidad de información, desde el momento en que te metes, piensa en Amazon, por ejemplo, desde el momento que te metes en Amazon, te empieza a recomendar productos en base a lo que han consultado otros usuarios que han seguido tu misma
línea
de
búsqueda.
Sí. Entonces, todo eso es información, todos los clics que damos en nuestras páginas web es información que se está guardando, porque es muy barata de almacenar.
He de confesar que he encontrado más de un peliculón gracias a esas recomendaciones.
Claro.
O sea, yo soy un firme seguidor, me encanta el cine y consumo Amazon y justo por lo que usted dice, me he encontrado más de alguna perla.
Claro,
o sea que...
pero no solo Amazon, hay muchísimas webs, cada vez más, webs de compra o de recomendación de productos que te están recomendando, en base a los clics que tú haces, te están recomendando productos complementarios. Y entonces están dirigiendo esa campaña publicitaria directa y personalizada en base a tu perfil, y tu perfil que estás manifestando a través de los clics que estás dando, de qué es lo que dices en Twitter, qué es lo que dices en Facebook, qué es lo que dices en las redes sociales,
y con la
dónde estás, dónde estás.
Con la geolocalización de los móviles, ya hay cadenas, grandes cadenas tipo Zara y compañía, que se están anticipando a ti, porque en cuanto vean que has entrado dos tiendas. La semana pasada entraste en Bresca, perdón por la marca, y luego entraste en la otra. A la semana siguiente vuelves a ir a la primera tienda y automáticamente ellos podrían ser capaces de decir, ah, usted ya está aquí, ahora le digo que tenemos camisetas a 3 euros en la segunda planta. Y eso tiene un potencial muy grande, porque los sistemas de computación actuales ya nos permiten hacer unas computaciones rapidísimas, y esa gran cantidad de información la movemos en milésimas de segundo, cosa que hace 10 años eran fines de semana enteros.
Apasionante, profesores. Pues vamos a ir a publicidad y enseguida volvemos. Muchas gracias.
Recuerda, la dieta mediterránea es un patrimonio de nuestra salud. No la pierdas.
Incluye en todas tus comidas frutas y verduras frescas y consume pescado azul varias veces a la semana.
Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano.
¿Conoces la nueva aula ARPANET de la UMH?
Un nuevo concepto de aula con un equipamiento altamente sofisticado. ARPANET dispone del sistema de videoconferencia más avanzado del mercado y de una mesa multimedia inalámbrica.
Este espacio cuenta con sillas independientes, móviles y giratorias, que dotan de un gran dinamismo a una sala en la que el único límite es tu imaginación.
¿A qué esperas para probarla? Solicita tu reserva en universite.umh.es/horarios.
Hola de nuevo, seguimos aquí en el programa del CIO con María Asunción Martínez y Xavier Barber, del grupo de investigación Trabajo de Modelos y Aplicaciones Estadísticas en Perspectiva. Ahora vamos a centrarnos un poco en la labor que desempeña su grupo de trabajo. Antes lo comentaba brevemente Xavier, pero nos interesa conocer cuántas personas conforman el grupo, cómo se organiza a la hora de investigar y qué labor desempeña un poco cada uno en la tarea.
Bueno, somos tres miembros, nos faltaría aquí en la mesa Javier Morales, pero Javier Morales es lo que venimos a llamar nuestro mulo de carga, ¿no? Es impresionante la capacidad de trabajo que tiene esta persona, es espectacular, ¿no? Y es un poco el alma del grupo en la sombra, ¿no? Y luego ya estamos Asun y yo para seguir en la radio, ¿no? Un poco. Sí, la verdad es que nació muy natural el grupo. Cuando yo llegué, ellos ya trabajaban conjuntamente a nivel de investigación y fue facilísimo unirme a ellos. Tenemos una visión de la estadística muy clara. Y la verdad es que, más o menos, pues sí es cierto que a lo mejor Asun es la que mejor redacta de los tres. Y ahí a veces le toca la parte más de redactar y tal. Nos coordina muy bien, eso sí, sabe hacerlo muy bien y nos aprieta. Y luego, pues la verdad es que, bueno, Javi para los modelos es fantástico. Asun tiene unas ideas brillantes. Y yo pues voy un poco a su remolque haciendo...
Mentira. O sea, que es una... parece que es el último de la fila de sonada.
No, pero suena muy bien, ¿no? Una combinación de creatividad, de trabajo...
La verdad es que nos combinamos, y sobre todo porque tenemos una visión muy próxima de lo que es la estadística, de lo que es la aplicación, de que la estadística es realmente una herramienta a utilizar. Entonces, en eso coincidimos los tres tenemos una visión muy, muy práctica. No nos cerramos a participar, a colaborar con cualquier persona de cualquier campo que venga a pedir apoyo estadístico. Uh-huh. Entonces, lo que sí que el que nos une y que funciona en el grupo es precisamente esa, uh-huh, esa visión, que es la que tira para adelante.
Sí, por lo que veo ustedes, pues eso, se lanzan al ruedo, ¿no? A investigar en los campos que comentábamos antes, que no hay mucho legislado, por así decirlo.
Nuestro fin, si quieres que te lo concrete, nuestro fin no es investigar, nuestro fin es resolver problemas. Entonces, claro, no nos lanzamos a la investigación porque sí, nos lanzamos a resolver problemas. Nos llega un problema a cualquiera y, bueno, pues se lanza a resolver el problema conjuntamente con los expertos que traen el problema. Entonces, los tres trabajamos desde la misma perspectiva.
Uh-huh. ¿Y desde cuánto tiempo llevan ustedes trabajando estas líneas de investigación? ¿Cuánto?
Bueno, el grupo lo creamos en 2009.
Sí, lo trabajábamos antes, pues prácticamente desde que Xavi está en la universidad. Estamos trabajando, uh-huh, juntos.
2005.
Sí. Uh-huh.
Y bueno, lo comentábamos antes previamente, ¿no? Un poco las últimas labores que están haciendo. ¿Destacarían ustedes, de las que hemos comentado, con cuál se quedan? ¿Con cuáles creen ustedes que han aportado un mayor índice de progreso y de resultados?
A lo mejor
es una pregunta un poco comprometida.
Para mí, por ejemplo, conseguir una herramienta como la de Eurostat, que era capaz de hacer más de 1,000 modelos en menos de 5 minutos, para mí eso fue... Verlo funcionar aquello y verlo colgado en el servidor de Eurostat y formar a los técnicos de Eurostat para mí fue fantástico.
Y a la hora de trabajar, ¿realizan ustedes las investigaciones de manera independiente? O sea, ¿cómo es el día de trabajo, un día de trabajo en el grupo de investigación de estadística? ¿Investiga de uno de su cuenta? ¿Hacen reuniones periódicas para poner en común las ideas? ¿O trabajan todos juntos con plan brainstorming?
Conforme van llegando, ya te digo que trabajamos desde la perspectiva de resolver problemas. Entonces hoy me llega un problema a mí, mañana le llega a Xavi, y cuando nos juntamos pues que comentamos la perspectiva que cada uno le daríamos, pero seguimos trabajando. Sí que es cierto que trabajamos pues de un modo particular con los investigadores que vienen a nosotros a resolver esos problemas. Pero luego, pues, el grupo sí que se da ese intercambio. No somos solo compañeros, somos amigos. Entonces, se da ese intercambio de ideas, de decir, oye, pues, me ha venido uno diciéndome que quiere esto. Y si lo plantearas de esta forma. Entonces, esas sugerencias fluyen independientemente de que luego cada uno trabaje de forma separada para resolver determinados problemas específicos.
Podríamos decir que todos los días tenemos desayunos de trabajo.
Oh. Exacto.
Fantástico.
Exacto.
Y bueno, nos queda tiempo para poquito más. ¿Algo más que quieran aportar antes de despedirnos?
No, simplemente decir que, bueno, que nosotros estamos abiertos a resolver cualquier problema y que nos encantan los retos que nos puedan poner.
¿Asun?
Lo mismo, y que aparte de investigadores somos docentes y que trabajamos por contagiar esa pasión por la estadística
alumnado a
nuestros estudiantes, y que, bueno, estaríamos abiertísimos a que vinieran muchos más estudiantes de los que acuden a nosotros, pero bueno, todo
bueno,
se
pues,
llegará.
Pues como les decíamos, es una pena, pero se nos ha acabado el tiempo por hoy. Como siempre, les agradecemos que hayan escuchado un programa más. Muchas gracias, María Asunción y Javier, por haber estado hoy en Radio UMH con nosotros. Os recordamos que podéis volver a oírnos en el blog radio.umh.es. Podéis consultar toda la actualidad del CIO en cio.umh.es. Se despiden de vosotros Víctor y Borja en la mesa de mezclas, y recordaos que ya volvemos el próximo martes 20 de mayo a la misma hora. Un saludo. Muchas gracias.